La Real Connecta.
Un programa per a contar el que importa
i per a connectar persones.
De dilluns a divendres, de 12:30 a 2.
De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, l'Esco des del Villarreal a 92.2 FM, amb Javi Mata i Rubio.
La teua ràdio, Ràdio Villarreal.
Villarreal Esports, Ràdio Villarreal.
3 sobre les 2, salutacions a tots, com sempre, benvinguts, i ja estem ací des de Ràdio Villarreal, o almenys ho intentem. Afronta el Villarreal Club de Fútbol un repte difícil. Són 3 partits seguits a domicili, 3 de manera contínua, en els que té que intentar puntuar al màxim per a continuar, mantindre i, si pot ser, augmentar la distància sobre els seus perseguidors. I no és fàcil. Guanyar 3 partits o puntuar, ja no dic guanyar, puntuar 3 jornades seguides a domicili està només a l'alcance de grans equips. En esta temporada, per exemple, molt pocs equips de la nostra Lliga són capaços de puntuar de manera seguida 3 voltes a domicili. I això és el que té que intentar fer el Villarreal de Marcelino García Toral. Per cert, que ho ha fet. L'any passat, per exemple, ho van fer a principi de temporada, van ser capaços de puntuar en les 3 jornades seguides de l'inici de campanya, des del mes d'agost. Però ara té un repte que encara és més complicat. Perquè una cosa és puntuar, jugar a casa, jugar fora, jugar a casa, jugar fora, i tindre ese interval entre un partit i l'altre. Ara no. Ara són els 3 a pinyo fijo i els 3 a domicili. N'hi ha que anar a Girona, que no és bon client. N'hi ha que anar a Bilbao, que també està somiant que encara pot enganxar-se a Europa. I n'hi ha que anar a Oviedo, que no sé si serà l'última o la penúltima possibilitat de salvar-se o d'eixir del forat. Clar, ventatge en tens de sobra, com per a pensar que els que venen per darrere no te van a aconseguir o no te van a alcançar. Però bo seria sumar, puntuar, sumar i puntuar. I la veritat és que és un repte per a mi espectacular. Este any no ho hem aconseguit. Per exemple, ho podíem haver fet si haguérem empatat en Pafos, però van perdre, ja veus. I així en quasi totes. Podíem haver-ho fet quan vam anar al Leverkusen, però van perdre. La Champions, la veritat és que ens ha troncat moltes il·lusions del curs i molts moments. Bons moments. Lo que en Lliga pareixia que anava com un tir, en la Champions no n'hi havia manera. Però bueno, que ho sapigueu. Davant d'un repte difícil, complicat, com el de puntuar 3 partits seguits a domicili i fora de casa. Si me preguntareu a mi què és el que crec que seria bo o què seria millor, jo diria que el Villarreal Club de Futbol de 3 partits, si ne guanya un i n'empata un altre, fora de casa, ja mos podríem donar per satisfets. Una victòria i un empat, 4 puntets al sac, fora de casa, jo crec que estaria, com a mínim, un bon registre. Rubio, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
Tu, si tingueres que elegir, què creus que pot fer el Villarreal en aquestes 3 eixides que li venen seguides?
A veure, crec que en Girona pot guanyar. Sant Mamés, per el camp que és i lo complicat que és, crec que perfectament podria empatar. I en Oviedo crec que també podries guanyar perfectament i sumaries 7 punts de 9. Joder. I després en casa contra el Celta segurament certificar que ja eres, joder, com a mínim 5è.
Tu eres molt optimista, no? Tu saps el que és guanyar 2 i empatar un fora de casa? En tot l'any no ho han fet. No han puntuat 3 partits seguits fora de casa en tot l'any. I l'any passat ho van fer una volta. O sigui, és molt difícil puntuar 3 partits seguits fora de casa, eh? Molt difícil.
Segur que Mestalla, Cornellà i Anoeta no són seguits?
Pel mig d'un partit de Champions que vas a la palmatòria. No?
Ja, ja.
Claro. Sí, sí. I esos 3 van guanyar seguits, però pel mig van palmar el de Pafos, no, el de Cornellà, van palmar...
Sí, Pafos i Dortmund estan per ahí pel mig,
claro,
però...
Claro, claro. Perds 2 de Champions League. Claro, de Lliga sí. Si m'ho apures de Xina, de Lliga sí, i esos 3. Però 3 partits oficials seguits puntuant fora, no. És difícil. La veritat que és difícil. Però bueno, també els grans reptes estan per a lograr-los i per a sumar i per a aconseguir-los. I això és la història. Com diem, el Villarreal, per cert, entrena i treballa segona jornada seguida preparant el partit del Girona. A la espera de que tornen els internacionals, l'equip Ahir va tornar al treball, en presència, mos van enviar fotos de don Gerard Moreno Balagueró i de don Ayoce Pérez. Per lo tant, un i altre estan ahí. Si jo te preguntara quin és per a tu l'equip tipo del Villarreal, l'equip top, l'equip titularíssimo, l'equip que tu ficaries com a l'equip que Marcelino té com a seu gran equip, quin seria?
En, o sea, en lesionats o...
No, no, sí, claro, en tots.
O sea, si estiguera Foyt, per exemple.
Si estiguera Foyt, claro.
Junior, crec que Mourinho, Foyt, Renato i... Claro, si no se n'haguera anat Pedraza, jo crec. Comesaña, Gueye. I jo crec que Moleiro, Pepe, Gerard i Micautache.
Vale, pues dice 11, contant que Foyt està fotut i entra Pau Navarro, jo crec que és més Cardona que Pedraza. Per primera volta el podria ficar una altra volta més tot, no?
Sí, la veritat és que, a veure, tenim ahí el dubte de, ese de que Renato com tornarà a lo millor una miqueta més tard que el resto, si a lo millor pot ficar allà Rafa, però sí, el resto jo crec que no va a canviar, la veritat.
Bueno, pues el repte està ahí. La suerte está echada. Con día David Vidal, Alea, Jack Taest. ¿Tú te acuerdas que un día David Vidal tú no te recordes porque tú no estás en el mundo?
Yo soy del fútbol cuando, moderno.
Cuando se entrenaba David Vidal y cuando día yo de Alea, Jack Taest. Yo el tengo por ahí diento. A ver si él recupera y él puede me escoltar. Mal fenómeno David Vidal. Comencem. Vull que escolteu, mira, intentem fer funcionar esta ràdio a poc a poc i creixent, i anem creixent, tindrem de col·laboradors a la gent de Listen to Inspire, que és un podcast que parla de superació personal i de gent que ha passat per moments difícils o per gent que ha aconseguit grans logros. Curiosament, avui parlarem amb ells perquè dimecres a les 10 arrenquem amb ells per les nits escoltant allò que conten i expliquen. Dimecres ho ficarem complet, una entrevista que li han fet, o una xerrada que han fet, amb Bruno Soriano, el de Artana. Claro, Rubio, la entrevista està de puta mare. Increïble. Claro. Increïble per què?
Amore, la veritat és que no sé si per la modernor del futbol, però costa moltíssim escoltar a futbolistes.
És que Bruno ja no és futbolista.
Ja, però...
No, no. Bruno ja no és futbolista. Bruno ja no és futbolista. Bruno és algú que ha jugat al futbol i porta quants anys fora del futbol?
5, no?
Des de la pandèmia, 5 anys fora del futbol. Bruno, totes les ferides, tots els tics i totes les defectes o virtuts de quan era futbolista ja no els té. Ja no és futbolista. O sea, ara se senta a parlar Bruno Soriano, no se senta a parlar un futbolista. Que és el que t'explicava. De ahí la diferència i de ahí que és el que vas a dir ara. Que conta coses que quan era futbolista no contava. S'ha fet més major, s'ha fet més fadrí, li han passat coses en la vida, ha patit, ha disfrutat, ha sigut pare, i sobretot el futbol ja ha quedat en segon plano. Ja no és la seva vida al dia a dia, ja no té que parlar en peus de plom per si els companys s'enfaden, que inclús ho fa, ja no té que reservar res del vestidor, parla d'ell mateixa. La veritat que l'entrevista està molt bé perquè parla, és la primera volta que Bruno parla de veres de la seva lesió. Mai ha volgut parlar de veres de la seva lesió, i això que hi ha gent que fa fer-li mal ha dit burraes de nivells estratosfèrics. Però ara a Bruno ja li dona igual lo que diguen. Ja és un pas passat, ho entens? Ja és una pàgina que ha passat. Sap que no va tornar. Sap que aquest patiment ja no existirà. Sap que això ja ho ha superat. Li ha fet deixar el futbol. D'ahí que crec que per això a Bruno li queda aquesta espineta. Perquè, claro, Bruno, pobre, se deixa el Villarreal i l'any siguient guanyem un títol, eh? El que ella anava buscant tota la vida. O sigui que a tu t'ha aparegut una entrevista a puta mare.
Sí.
Mira, quan li preguntàvem per la lesió a Bruno Soriano.
Yo diría que lo más duro que viví, porque fueron 3 años, y 3 años no son 3 días, ¿no? Es mucho tiempo que le das muchas vueltas a la cabeza, que intentas hacer todo lo posible por estar y no vas a estar, y la lesión era para 3 meses y se va alargando, entonces se vuelve una situación muy, muy incómoda dentro del vestuario, por cómo era yo, con mi familia, por cómo era yo, en casa. No estaba nunca bien, siempre, porque para mí lo principal era jugar a fútbol y rendir, y no podía hacerlo, ¿no? Entonces me sentía muy mal, no estaba entregando al Villarreal, a la afición, a toda la gente que confiaba en mí, como era yo como jugador, que era por lo que se me pagaba y por lo que yo estaba en Villarreal, y la verdad que lo pasé muy, muy mal.
Ara escoltarem a Bruno i parlarem amb la gent de Listen to Spire per a que ens conten com han vist d'ell a Bruno Soriano en el cara a cara i mà a mà. Però dimecres per la nit, i si no podeu buscar-ho en el podcast de Listen to Spire, podeu escoltar-lo en el Spotify, i si voleu escoltar-ho en la ràdio, dimecres a les 10 de la nit tindrem esta entrevista a Bruno Soriano Lledó.
De fet, he vist que també van a entrevistar a Issa, i segurament esta vesprada o esta nit vaig a escoltar la entrevista completa.
Sí, i a Marcelino. I a mi. O sea que el elenco de personatges, ja s'ho estaven avent, és amplio, i com dia aquell, n'hi ha més destacats que menys, claro, matos som tropa, si està don Bruno Soriano i jo. Pas que són els del Villarreal, escoltar a Bruno com a capità, crec jo que les té totes. Mira, ara no tenim a un Bruno, però tenim a un chiquillo de la Vilavella, que estava mirant jo, i que no és una broma, que ja porta 17 partits de Lliga jugats, este any. 17. Dels quals 17 com a titular. Dels quals 14 complets. Ja ha superat a Foyt. Ja ha superat a Rafa Marín. No va superar a Renato Veiga, perquè Renato ho va jugar quasi tot. Però com no jugui Renato hasta el final i jugui ell, el superaria. Crec que no passarà. Crec que Renato i Mourinho són els intocables. Però, si t'hagueren dit a tu, en el mes d'agost, que quan acabe la Lliga, Pau Navarro serà el segon defensa central en més minuts del Villarreal i més partits titular... ¿Tú crees que eres apostada y yo?
No.
Pues ahí lo tienes. Un fenómeno. En números y en rendimiento. Los números lo atestiguen.
De fet, yo creo que si me preguntes en agosto, Pau era la rotación de Mourinho. Sí. Cuando Mourinho a lo mejor en algún partido, per no jugar, siempre haguerem dit, bueno, pues este partido del lateral juga Pau.
Y queda del Luquen para hablar del Villarreal y de qué pasaría si cambien de entrenador. En la estructura que tenim i en l'equip que tenim. Tu creus que se notaria molt? El que vinga canviaria molt? Home, o mantindria la estructura?
Com el que vinga te vull jugar en 3 defenses i 2 per banda, si te canvia, eh?
Ja, però entonces el Villarreal no crec que porte perquè juguen un defensa a 5 migcampistes. No crec que porte a Cruyff, no? Deurà de portar algo que, si se'n va Marcelino, que mantinga una línia i que li puga valdre el que tens, no?
Sí, sí.
Després de lo que has treballat per mantenir una estructura, una base, una idea de joc, uns futbolistes i joves i de projecció... Què vas, a malvendre tot perquè veu que vol jugar perquè ve Setién? No crec, no?
No, però...
Lo intel·ligent seria...
Sí, no, bueno, lo normal és que busques a un entrenador que el seu sistema seguisca sent un 4-4-2.
Però no, què va, el sistema no passa res. Pots jugar de la manera que li dona la gana. Al final, tu ara tens... A veure, tu tens 2 laterals carrileros si els necessites. Els tens. I tens a Budesca, si necessitares un altre. Tens a Freeman a la dreta i tens a Romero a l'esquerra, no?
Sí.
I això s'adapten a la manera de jugar que te dona la punyetera gana. Crec que tens 4 defenses, 5, que se poden adaptar a jugar a lo que vulgues. Tens gent ràpida per poder jugar a la defensa adelantada con Canguala. Tens gent per treure la pilota. Tens a Pau Navarro que te dona aquesta tranquil·litat per poder jugar. Després tens migcampistes forts, tens migcampistes de toc, te fan falta de fitxar. Tens extrems purs, com a Comac, tens extrems que van per dins, tens mitges puntes, tens davanters, tens un davanter referència, que te fa falta, pots jugar a lo que te dona la gana. Lo únic, la pregunta és, tu canviaries l'estructura d'una estructura que va? N'hi ha altra cosa que jo parlava en Luquen. Quan se'n va un entrenador que porta molts anys, el que ve darrere ho té mal. I més si la cosa ha anat bé. És molt difícil. És molt difícil heredar el que se'n va. I el que vinga, si se'n va Marce, ho passarà mal. Però bueno, és llei de futbol. O no. Escrivà va vindre, va mantindre un poc el que havia, va ficar un poc de la seva idea i com tenia l'estructura feta, els futbolistes jugaven de memòria. No? Això és el que pense jo, que tampoc seria un desastre. Després ja, poquet a poquet, aniris introduint el que tu vols, no? O el que tu a tú te paréis que es mejor. Pero vamos, no sé, me parecía curioso. ¿Qué pasaría, no? ¿Qué pot pasar si al final se va Marte? Si mos pot, claro, todo depende, ¿no? Si, y damos, claro, si portes a un entrenador top, que tenga una idea clara y ahí va a morir en la su idea y vol que se juegue sin nada, pues tendrás que claudicar y tendrás que cambiar. Vorem, es una, como incógnita, al menos es curiosa. Ahí sí que son 18 sobre les 2. Per cert, oui, a partir del estrés, tindrem al señor Oscar Parra y tindrem la película de la Semana Santa de este país. ¿Sabes quién es o no?
Ben-Hur.
Pues tindrem un podcast y un documental o un documental sonoro de Ben-Hur. ¿Tú la has visto, Ben-Hur?
No.
Joder. Dura 3 hores i mitja, ¿eh?
Sí, después de estar parlant en ell, que no sé si deu de ser de les 5 películas más llargues de la historia.
Sí, 3 hores i mitja. Yo la brevis lo menos deu y me también me esvolte. En Semana Santa, cuando yo era chicotet y cuando era gran, la fiquen siempre, Rubio. Esta Semana Santa, búscala y mires Ben-Hur.
Pero siempre Marcelino Panivino la fiquen siempre.
Sí, pero hoy se nos Ben-Hur, cojones. Son 3 hores i mitja, ¿eh? 3 hores i mitja. O sea, son 2 partidos de fútbol.
O un partido de fútbol americano.
Seguid. Les dos y de ahora, primera pausa.
Todo en el mundo de la automoción, esta noticia seguro que te sorprenderá. Llega a Castellón un nuevo concesionario, KGM Castellón, presentando toda la marca con sus nuevos modelos Tivoli, Corando, Rexton, Torres, Action y el pickup Muso Sport, con tecnología híbrida y eléctrica. Una marca coreana que se adapta a un público que busca en su automóvil una forma de vida, con una tecnología y precios acorde al momento actual. Ven a vernos en el polígono Autopista Sur junto a la rotonda de la Salera. KGM Castellón.
¿Quieres reformar tu casa? En Bigmat Pepe Arenós encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámica, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal. Te esperamos.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o al Regne Unit? Et interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o el Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges en Lingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal, carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem!
21 sobre les 2. Han començat el programa parlant d'una entrevista que avui han penjat la gent de Listen to Inspire, que són els companys i amics que a partir del dimecres podreu escoltar així, i el dimecres, vamos, escoltem la de Bruno. Nieve, truene i falla lo que falla en la temperatura. Però, claro, Rubio la vista... Y me dijo, joder, qué besta la entrevista esta, ¿no? Se ve un Bruno reposado, tranquil, contan cosas que tú no habías escoltado mai, sin ser, ¿no?
Pero a mí es espectacular la entrevista.
Bueno, Aniceto Herreros forma parte del dueto Listen to Inspire. Diu Rubio que ha visto la entrevista, que la de Bruno es espectacular.
¿Sí o qué? ¿Vos ha agradado que ella?
Moltísimo.
Ahora, yo, lo primero que le he dado a Rubio, yo he visto un tros. Y lo primero, yo conozco a Bruno desde que va a arribar así. Creo que yo la seguí y ya parla de ney. No sé, pot ser. 2 anys seguits, l'habré entrevistat més de 100 voltes, segur, 150. Claro, i jo no vaig veure el Bruno que jo coneixia. És un altre Bruno. Té més edat, està més reposat i sobretot tinc la sensació de que no és futbolista, ho entens? No vaig veure un futbolista, vaig veure la persona. Cosa que quan jo l'entrevistava era el futbolista. I ahí està la clau de l'entrevista que heu fet.
Ahí està, la veritat que vam quedar en ell, ja portàvem temps darrere d'ell, vam, bueno, des d'estiu, i a veure si aconseguíem quadrar l'entrevista, i la veritat que, bueno, nosaltres no sé què tenim, José i jo, que al final fem que la gent estiga còmoda, bueno, jo crec que tu ho vas notar també, no? Al principi estan una miqueta nerviosos perquè no sabem molt bé, però vull dir, nosaltres busquem, com sempre, no? A la persona, el que has dit, a la persona, escoltar a la persona i la història que hi ha darrere de la persona. No el personatge, per així a dir-ho, futbolista.
Clar. I què te vas trobar tu, de Bruno Soriano?
Pues una persona molt propera, que, bueno, jo quan veia el futbol, evidentment jo li ho dic a l'entrevista, jo li vaig donar les gràcies, no?, per quedar-se quan se va quedar, que van baixar a segona, i jo tenia en ell, en la ment, pues, un capità, no?, una persona que té que liderar l'equip, i una persona molt propera, o sigui, una persona de Déu, no tenia el plaer de conèixer-la i la vam conèixer i, vamos, espectacular, la veritat que un tio de Déu, va ser un tio de Déu dins del camp i fora jo crec que és un 11.
I jo l'escolte parlar de la lesió, la primera volta que l'escolte parlar de la lesió en passat, és a dir, superada. Claro, ell, suposo que vos ho conta, no?, perquè ell, damunt de la lesió, ell li impedís, sobretot, guanyar un títol, que era el seu somni, perquè se'n va i l'any siguient guanyen. Jo crec que això a ell mentalment li ha costat digerir-ho, i que ara sí. Està per damunt, no? O sea, se li nota ja que diu, bueno, pues no ha pogut ser, però que ha disfrutat molt, no?
Sí, ell de fet, mos ho diu, que el que més li sap mal, o sea, ell volia guanyar, ell tota la vida en el Villarreal, ell el seu somni era guanyar el títol. I això, se ho dissa i a l'any de després, pam, el Villarreal guanya. Entonces, això sí que és veritat, però jo crec que ell ja ho té superat, jo crec que també ell, conforme va acabar, que se va retirar, no?, damunt va ser en la pandèmia, quan no n'hi havia quasi afició, o escassa, vamos. Entonces,
No, ningú. Regular, jo sempre dic el mateix. Jo sempre dic el mateix, i a més és trist. Al meu fill ho dic moltes voltes. La semifinal de l'Arsenal estàvem ell i jo. Però la despedida de Bruno, érem 5. El dia sí, que Bruno entra a jugar, no hi ha ningú. O sigui, és un canvi, recordeu, és un partit de pandèmia...
Contra l'Eibar.
Hòstia, i és, sí, és una sensació molt trista, perquè, hòstia, este home, el que ha peleat per tornar a jugar... I no n'hi ha ningú, tio, en la grada, no?
És que ningú, és que jo de fet estàvem veient vídeos per editar-ho, no? I veiem sí. Els vídeos de quan ell entra al camp, sí. Que li donen el braçalet, que dius, tio, com pot ser, no se mereixia i s'ha tornat, però va ser com se va donar i pues així no va ser.
El club ho compensa en la rajola de la porta, que intenta compensar-ho dient, hòstia, pues te fique ahí al passeo este... I que almenys tota sí. La vida, quan passes en els teus nets, diguen, mira, ahí está l'abuelo, ¿no? Pero...
Total, o sea, però...
De l'1 al 10, de les entrevistes que heu fet, seria quina? Quin top?
Buah, de l'1 al 10, pues te podria dir, a mi personalment, sent aficionat de tota la vida del Villarreal i que vam viure, vamos, el descens i l'ascens, per mi podria dir que està en el top 3 de les entrevistes que hem fet,
Sí, no? I sí. L'escoltarem demà, sí, a les 10, ara escoltarem un extracte sobre tot el tema de la lesió. Del tema de la lesió, jo és la primera volta que el veig parlar tranquil del tema. Com el vas sí. Veure tu?
Hòstia, el fotut, Si a nosaltres quan traiem el tema de la lesió, perquè, claro, jo li ho dic, i de fet crec que li faig jo la pregunta, sí. Que com pot ser que una lesió que anava a ser per 3 mesos, no? Siguen 3 anys. O sea, es que es una locura. Es que... Y hemos dicho que va a ser una darrere l'altra, o sea, una casuística darrere l'altra que dius, com pot ser, com pot ser, i els metges dient, és que com pot ser, també.
Un dels grans problemes que va tindre Bruno en això és que no volia parlar d'això, li superava. Per això jo, escoltar-lo parlar així allà, saps? Perquè abans era impossible, o sea, era algo que el tenia absorbit, no? Lo següent, és molt dur, Perquè, claro, tu te veus ahí sent... A més, tu ho explica, jo me'n recordo, jo en València mos classificem en l'últim partit, ell jo ha infiltrat. Claro, moltes volte la gent del futbol parla però no té ni idea. Bruno venia jugant infiltrat perquè volien entrar en Europa, era necessari, i ella acaba jugant els últims 8-9 partits molt fotut, en dolor, però punxant-se per no tindre dolor. I ahir és quan se fa mal. I ja ell s'espera, vol operar-se, no? I quan diu, m'operen estiu, i ja torna a setembre, octubre, estic.
Exacte.
I ja no torna.
Exacte. Ell mos diu que l'operació ve, però a la revisió, que arriba un dia que s'alça del llit i no pot quasi alçar-se, i va ser que li va créixer... no sé com, no sé si va ser un espolón o algo así,
sí.
Y después también, después de esa otra operación, también una complicación, y vamos, que va a ser una de la otra, de fet, un fisio, ho conta en una entrevista, que de fet, ni había gente de dins del club que no sabía ni lo que le había pasado, porque era tan desconegut, això. Claro. O sea, va a ser... Y bueno, ahí la verdad que el veus, quan parla de la lesió, el subjets, si veu la entrevista... Fuà. O sea, se li veu que ho ha superat, però com que encara ho recorda com algo que va patir.
Vale, el podem escoltar demà a la ràdio i si no, a l'Spotify, en la gent de Listen to
Spotify. A l'Spotify i a YouTube el podran veure també.
Cuida't. Aniceto, seguim parlant,
Perfecte, Javi.
Adéu.
Rubio, que vaig a bé.
Moltes gràcies.
Bueno, pues este és el nou fitxatge d'esta casa. A partir d'ara, la gent de Listen to Spire escoltarem a Bruno. Mira, estem parlant d'aquest moment, és este. Bruno parla de la seva lesió anys després i encara li costa. Prou.
Yo diría que lo más duro que viví, porque fueron tres años, y tres años no son tres días, ¿no? Es mucho tiempo que le das muchas vueltas a la cabeza, que intentas hacer todo lo posible por estar y no vas a estar, y la lesión era para tres meses y se va alargando, entonces se vuelve una situación muy, muy incómoda dentro del vestuario, por cómo era yo, con mi familia, por cómo era yo, en casa. No estaba nunca bien, siempre, porque para mí lo principal era jugar a fútbol y rendir, y no podía hacerlo, ¿no? Entonces me sentía muy mal, no estaba entregando al Villarreal, a la afición, a toda la gente que confiaba en mí, como era yo como jugador, que era por lo que se me pagaba y por lo que yo estaba en Villarreal, y la verdad que lo pasé muy, muy mal, y bueno, pues de todo se aprende, ¿no? Siempre intenté mejorar, intentar siempre recuperarme y estar lo antes posible, pero pues no pasaba, ¿no? Al final pude llegar al final de mi etapa deportiva jugando unos pocos partidos para poder despedirme dignamente y decir muchas gracias y hasta aquí he llegado, ¿no?
Porque qué fue, por si alguien no recuerda, ¿cómo puede ser que de una lesión que vaya a ser tres meses se alargue en el tiempo tres años? O sea, ¿hubo complicaciones en la
lesión? Sí, hubo muchas complicaciones. Yo me operé de un trocito de hueso que me creció debajo de la rodilla del tendón y, como digo, fue para tres meses. Al poco tiempo de estar operado me desperté de la siesta y no podía andar porque tuve un sudec en el escafoide del pie, una cosa que puede pasar en la operación pero que no suele pasar, le suele pasar a lo mejor a la gente un poco más mayor. Estuve año y medio más o menos con el dolor en el pie, un dolor muy muy fuerte, no me dejaba apoyar el pie, era un episodio que a lo mejor se me iba y estaba un mes sin dolor y aparecía otra vez. Bueno, fueron pasando muchas cosas, estuve año y medio con ese dolor, como digo, al final con una protección, se me fue yendo poco a poco, pero de la rodilla todavía no estaba bien, volví a pasar por quirófano para repararme un poquito el tendón porque me seguía doliendo. Bueno, hicimos viajes a Barcelona, a Coruña, con los mejores médicos, siempre tenía una alternativa para poder recuperarme, o eso me decían los médicos y mi recuperador. Y era lo que intentábamos, intentar ese nuevo tratamiento, hacerlo la mejor manera posible para poder estar con mis compañeros, ¿no? Pero, claro, yo me aislé mucho de mis compañeros, siempre estaba en el gimnasio, el día del partido era para mí muy incómodo ir a Villarreal, cuando estaba acostumbrado a jugar los 90 minutos, estar siempre con mi familia en la grada. Solo estaba pensando que termine el partido, me voy a mi casa y a ver si mañana puedo hacer algo más para que mi rodilla funcione bien. Bueno, intenté hacer todo lo posible y al final pasaron muchas cosas durante ese tiempo y como digo, intenté recuperarme, no pude y me hubiese gustado jugar mucho más. También es una espinita que tengo clavada ahí porque creo que, no sé si me lo merecía o no, pero me hubiese gustado retirarme más dignamente, ¿no? Pudiendo... Ya no te digo llegar hasta los 40 como Modric, o ahora veo a Parejo que está cerca de los 37, o ya tiene 37 y está jugando más o menos bien, a lo mejor no está tan bien como cuando tenía 25, pero oye, puede ir a entrenar, puede al final como jugador puede ofrecer un poco lo que tiene, y a mí no me pasaba, ¿no? Yo estaba muy cogido con pinzas para poder
acabar.
Simplemente entrenar y jugar un poquito para despedirme y decir, oye, hasta aquí he llegado y muchas gracias.
Porque ¿en qué momento, Bruno, se te pasó por la cabeza realmente la retirada?
Pues eso, en la recuperación, cuando ya veía que no podía ser, cuando llevaba un año y medio, dos años y medio, y decía, oye, yo creo que ya basta, ¿no? De estar así, de este sufrimiento, de no poder dormir por las noches. Era, como digo, muy incómodo ir a la ciudad deportiva y quedarme en el gimnasio otra vez y todos mis compañeros entrenando. Es que es mucho tiempo, ¿no? No son seis meses de un ligamento que te recuperas y estás siete, ocho, nueve meses y ya puedes jugar. Pues eso, era el día a día muy, muy incómodo para mí, por mi forma de ser también. Entonces, muchas veces dije, oye, quizá ya lo mejor es retirarme y ya está, ¿no? Pero claro, siempre tenía una esperanza de decir, oye, a lo mejor si hacemos este tratamiento va bien, me recupero y llego otra vez y a lo mejor no estoy tan mal. Es lo que intenté, ¿no? Recuperarme y jugar hasta el final.
Bueno, pues el que acabo de escoltar es a Bruno Soriano. Listen to Inspire. De Spotify, el dimecres l'escoltem. De lo que más prepara Rubio, ¿algo más que crees que tiene que afegir? ¿Qué entrenador me marcó?
El primer entrenador, sí.
¿El que més li ha marcat a ell?
Sí, sí.
O sea, el que ell creo que li ha fet canviar.
Sí, y cree que va a sorprendre.
No, no, yo lo sé. Además, es un gran entrenador.
A ver, a mí me marcó mucho Luis García porque fue el que me puso en mi posición, en la posición de medio centro, porque yo jugaba en el B en banda, regateaba y tiraba alguna bicicleta. Siempre me lo recordaban mis compañeros cuando subía al primer equipo. Oye, me acuerdo cuando jugabas en banda y tal, y encarabas, luego ya perdí esa velocidad y me quedé ahí un poco más atrás, pero sí, me sentí muy cómodo en esa posición. Ya de los primeros partidos que jugué en el Villarreal B en esa posición, ya dije como, ostras, se abrió como algo nuevo en mi mente y dije, esto es para mí, este es mi sitio, ¿no? Uh-huh. Me sentí muy cómodo ahí, me ayudó mucho Luis García en ese sentido. Luego cuando subí, por supuesto, Pellegrini también me ayudó a debutar y a tener mis primeros minutos en primera división. Y luego siempre digo que Valverde fue Ernesto Valverde fue el uh-huh. entrenador que cambió un poco mi forma de jugar. Perdió un poquito de tiempo en mí y me dijo que tenía que mejorar mucho mi agresividad, que con balón muy bien, que no perdía ningún balón, que jugaba bien, pero que no iba a jugar muchos partidos en primera división, digamos, siendo ese jugador, ¿no? Solo jugando bien. Había que defender, había que meter la pierna, había que ser mucho más agresivo. Y lo entendí. La verdad que me ayudó mucho ahí porque fue un cambio brutal. Me obsesioné con defender, con ser agresivo. Y claro, cuando digamos que juegas bien y le añades el defender, la intensidad, el ser mucho más agresivo en defensa. Yo me obsesioné mucho, como digo, siempre lo cuento, que llegué hasta en los partidos contar los balones que recuperaba, ¿no? Iba jugando y era como 1, 2, 3, 4, 5. Claro, cuando tú estás ahí, tienes una obsesión tan grande con recuperar el balón que mejoras la agresividad, ¿no? Defensiva. Si no eres agresivo, no recuperas balones, evidentemente. Mm. Entonces, en primera división. Entonces, pues bueno, eso me ayudó a crecer y a ser un jugador ya contrastado dentro del club y a todos los domingos jugar 90 minutos, que era lo que yo quería, ¿no? No ser el jugador que minuto 75 por la forma física se viene un poquito abajo y lo cambias. Para mí era muy importante empezar jugando y terminar los 90 minutos.
Bruno Soriano, l'escoltem dimecres. Està bé. Està guai quan diu, no, me vaig obsessionar a la volta que robava un baló, 1, 2, mentalment, 3, 4, 5, jo perdria el counter. Un tipet, un personatge de màxim nivell, un dels millors futbolistes de la història del Villarreal de llarg, tu el tens en el pòdium?
Per supost.
Sí, i aquí lleves.
Gerard Riquelme Llell,
o sea, Senna i Cazorla out.
Senna pot ser el 4 i Cazorla el 5.
Diuen a Girona que Mitchell no renova, que té una oferta de renovació del Girona però que no renova. Que se ho està pensant i tenen por. I, claro, especulen i diuen, tia, Mitchell no renova, a veure si el Villarreal està marejant-lo també. La notícia en Girona és que Mitchell no renueva i que té una oferta per renovar, no?
Sí.
Molt bé, pues això. La notícia en Girona és que Mitchell no renueva i té oferta per renovar. Renovarà Mitchell? Pues suena Mitchell, esa es típica, ¿eh?
Esa es de España.
Sempre sonava Mitchell. Anem a veure què conta Luke en Amenabar.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Te apetece una hamburguesa irresistible que está gustando a todos?
Claro, ¿dónde?
En McDonald's, la nueva Meat Lovers, vacuno, pollo y bacon en solo una hamburguesa.
¡No me la pierdo!
Y sin esperas, pide y paga en la app, en mostrador o en Macauto.
En McDonald's Avenida del Mar abrimos 24 horas, viernes, sábados y vísperas. Y hasta las 3 de la madrugada, de domingo a jueves.
Déjate sorprender por la nueva Meat Lovers de McDonald's.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Es dimarts, temps d'opinió, temps de valoració, així la fem amb el senyor Amenábar. Luque, què tal? Com estàs? Com va la vida?
Buenas, Xavi, què tal? Pues bien, que estamos de vacaciones, así que ahora hay que aprovechar.
De vacaciones y sin fútbol, o sea, que las dos cosas, ¿eh?
A ver, yo prefiero que haya fútbol cuando esté de vacaciones, pero bueno, al menos para un poquito de descanso no viene mal, que luego al final con el fútbol tampoco descansamos del todo.
O sea, tú cuando no hay fútbol, ¿ves fútbol o pasas?
A ver, tengo que decir que realmente si no hay fútbol de primera veo fútbol de otras divisiones y últimamente más. Este fin de he descansado, este fin de no he visto nada, pero realmente sí que veo más fútbol, sí.
Uh-huh. Del Villarreal estamos en el momento clave en el que estaba mirando yo que en toda la temporada no hemos puntuado 3 partidos fuera seguidos, porque eso es muy jodido. Es que vienen 3 seguidos, no sé si te das cuenta. Viene Girona, Bilbao y Oviedo. O sea, es un Tourmalet guapo, ¿eh? De 3, tú ves imposible puntuar en 3 partidos seguidos fuera. Hay una máxima que dice que ganar 2 partidos seguidos en casa es muy difícil. Joder, ganar 3 fuera seguidos lo veo, no sé, solo para elegidos, ¿no?
Claro, es que ya el hecho de ganar fuera de casa, sea el rival que sea, siempre es complicado. Y encima teniendo en cuenta que de los 3 partidos, uno es en San Mamés, el otro es contra el Girona, que yo creo que aunque no haya tenido su mejor temporada, pues está en un momento donde está siendo un rival difícil, el Oviedo se está jugando la vida. Entonces, son 3 rivales que, cada uno con sus circunstancias, pero son rivales complicados. Y si me preguntas, es que a ver si creo que van a ganar los 3 del Villarreal, pues te diría que no. Pero ojalá, sí que creo que el Villarreal, por calidad y por el momento de temporada, está para competir bien contra los 3 rivales, tanto por el estilo de juego como por los momentos. Así que sí, yo creo que puede venir el Villarreal con una cantidad de puntos importante, que espero que sea así. Si se ganan los 3, pues mejor, pero obviamente va a ser complicado.
Sí, claro, es que ganar los 3 ya certificaría la Champions, ¿eh? Joder, como ganen los 3, es que te pondrías a tiro del Madrid, o del Barça, del segundo, vamos, creo yo.
Sí, es que al final, encima teniendo en cuenta que los competidores, como el Betis, que digamos que es el que más te puede apretar, tampoco es que esté aquí sacando todos los puntos posibles, porque al final también tiene Europa, cada equipo, pues al final muchas veces nosotros nos centramos en el Villarreal y las malas rachas que puede tener el Villarreal, pero yo siempre lo digo, creo que las malas rachas los tienen todos los equipos, y más allá de que tú puedas pinchar algún otro partido, dudo mucho que el Betis tenga una racha de ganar todos los partidos que vengan, así que teniendo en cuenta eso, si por ejemplo ya incluso ganas 2 partidos de estos 3, incluso perdiendo el tercero, ya tienes una situación muy favorable en cuanto a clasificación, y al final es lo que tú dices, creo que es el Villarreal ganar los 3, ya estás mirando más, incluso a los de arriba que los de abajo, lo cual ya andaría muy bien de la liga que puede tener Villarreal, aunque bueno, yo creo que el Villarreal lo primero que tiene que hacer es certificar el puesto de Champions, obviamente, para clasificar por segundo año consecutivo, y ya si eso, pues meterse en la pelea de acabar en la tercera posición, porque yo creo que como club y como proyecto puede estar, bueno, siempre es interesante y digamos que es guay, por así decirlo, acabar en la tercera posición por delante del Atlético, que es algo que pocos equipos han conseguido en los últimos años.
Bien, yo creo que es difícil. El Girona quedó tercero, creo, ¿no? Es que el Girona volaba.
Sí, el último creo que fue el Girona, el último que acabó tercero, creo que fue el Girona justo de Michel, el que hace pocos años estuvo en el liderato por muchas jornadas, pero más allá de eso, yo creo que no ha habido ni el Sevilla Lopetegui. El Sevilla Lopetegui me suena que sí que estuvo compitiendo, pero creo que al final acabó terminando cuarto. O sea, al final ya creo que estamos instaurados en una situación en liga que nos hace ver todo desde una posición de que somos un muy buen equipo, pero hay que darle valor a lo que está haciendo el equipo, y es que acabar tercero en esta liga con estos 3 gigantes es yo creo que puede ser una muy buena oda de, en cuanto a esta temporada.
Claro, es que la medida clara es que el Atlético de Madrid te ha quitado a ti tus dos mejores jugadores de los dos últimos años, ¿eh? Te quitó a tu máximo goleador con récord de goles de la historia, sí, y te quitó, sí, a tu centrocampista más importante de los últimos años, como es Baena, ¿eh?
Sí, es que al final Atlético de Madrid, yo de hecho, si me preguntas si el Atlético hizo bien fichando a Baena y Zorroz, aunque sobre todo Baena no está haciendo su mejor temporada, obviamente hicieron, yo creo, dos fichajes que les deberían de subir, les deberían de elevar el techo del equipo, pero aún teniendo estas ventas, el Villarreal al final los últimos años creo que se está gestionando muy bien y al final en Marcelino creo que ha puesto un suelo competitivo muy alto y al final con unos jugadores u otros el estilo es claro y el equipo está creciendo en diferentes posiciones y está ganando incluso más registros y al final has llegado a un punto que como proyecto, que yo creo que esto habla muy bien del proyecto, llegas a estar por delante del Atlético, que es el equipo que realmente está quitando a los jugadores. Yo creo que sí.
Oye, a ti te claro, dices, estás haciendo un proyecto, estás trabajando para tener una base, tienes ya un techo y un suelo competitivo importante. Claro, si se va Marce, ¿eso qué va a pasar?
Es que yo en esto es donde estoy un poquito
acojonado,
en el barco de que hay que seguir con Marcelino, porque yo creo que el Villarreal, si al final Marcelino no se acaba quedando, sea por las razones que sea, yo al menos lo tendría claro que el Villarreal en muchos aspectos va a dar un paso atrás, pero sea para dar más adelante o sea para abrir un nuevo proyecto, pero al final si apuestas por un nuevo entrenador, lo lógico es que se cambie de esquema, se cambie de cierta forma de jugar, algunos jugadores les sirvan y otros no, y lo lógico sería que luego igual viene un entrenador e incluso te mejora la posición de Marcelino, que ya sería mucho, pero lo lógico sería que al final habría que empezar un nuevo proyecto y el suelo competitivo baje un poco, porque con Marcelo ya has instaurado este suelo y yo creo que lo que puedes hacer es ir a más. Y en cuanto al banquillo, si se acaba cambiando, yo creo lógico sería que al menos en Liga des un paso hacia atrás. En Champions no lo podemos decir, porque en Champions pues al final hay mucho margen de mejora, porque el equipo ha hecho un punto. Escuchaba la semana pasada la entrevista que le hicisteis a Comesaña, donde él mismo decía que hay muchos jugadores que era su primera Champions que jugaban, lo cual me parece muy importante en cuanto a un proyecto, porque yo creo que el año que viene se debería intentar mantener una gran parte del bloque y eso haría que la siguiente temporada los jugadores ya tuviesen un año más de experiencia también en esta competición. Yo creo que eso será mejor con Marcelino y si viene un nuevo entrenador, pues habría que dar o habría que asumir dar un paso atrás para empezar un nuevo proyecto que igual puede ser mejor que el de Marcelino.
Claro,
eso,
es que lo del,
no digo que no, pero
lo del paso atrás habrá que verlo, ¿no? No sabemos.
Yo digo paso atrás en cuanto a dar paso atrás para luego dar igual cinco para adelante. O sea, no lo sé, pero no, a mí la lógica
es me que, claro, ya lo que pasa es que la otra vez que se fue Marce, que se fue al principio, vino Escrivá y el equipo mantuvo el suelo competitivo. Estuvo igual porque mantenía, digamos, la base de trabajo y al final el sistema defensivo y el equilibrio del equipo no se pierde, a no ser que venga Setién y te haga jugar en el medio del campo y todos a atacar y, ¿sabes?, y a correr. Pero claro, tampoco cambia mucho, ¿no? O sea, no que... luego poco a poco sí que vas cambiando la estructura, los jugadores van cambiando, pero, o sea, no vería dramático, porque tampoco va a haber un cambio radical en el 11, ni en la plantilla, ni en el equipo. No lo veo, vamos. No veo a nadie viniendo aquí, si se va Marce, cambiando el equipo de arriba abajo porque no le gusta, porque no se lo van a permitir.
No, pero yo sí que pienso en dos entrenadores que han sonado, que son Alguacil y Mitchell, que son un poco dos estilos diferentes.
Ya, pero es que no, eso, escucha, pero eso es hacer castillos en el aire. Por lo tanto, como eso no es, no vamos a marearnos ahí.
No, pero bueno, que
es como si me dijera, si viene Ancelotti, no va a venir. Por lo tanto, claro, es que yo creo, una, ya, que todavía no está decidido, y dos, que yo creo que el Villarreal no va a cambiar. O sea, Marcelino no se va porque quieras, o si se va, no se va porque quieras cambiar una estructura, una idea y una manera de jugar. Si se va es porque ha llegado un momento en el que lo que le ofrece el Villarreal no le llena a él. Y el Villarreal dice, bueno, pues, pero es que yo me quiero esperar. Pero es que si pasara eso, tengo la sensación de que el Villarreal buscaría algo, no lo sé, pero bueno, que iría cambiando poco a poco, sí, pero creo que si tú llegas a un club que tiene una estructura base y una idea de jugar, aunque no sea la tuya, que da nivel, yo no me la cargaría, vamos, es del género tonto hacerlo. A ver, si eres Guardiola, sí, pero si no...
A ver, yo a ver, obviamente ya creo que son conversaciones, como tú has dicho, ya más de verano, cuando ya se tomen decisiones, claro, y ya cuando se vea qué puede pasar. Aunque yo sí que tengo la percepción de que si el Villarreal cambia de Marcelino, si se quiere mantener una estructura parecida, tampoco hay tantos entradores en el mercado que te den una estructura parecida al de Marcelino, en el cual puedas crecer. Yo creo que ahí, que pues el Villarreal incluso sí que podría, sí que habría que intentar dar un paso, entre comillas, arriesgado, o un intento,
o sea,
de ver cómo entrar.
Vale. ¿Sí? Tú buscarías a alguien que cambie el paso, o sea, que te dé algo diferente.
Sí, yo intentaría buscar a alguien que el Villarreal crea que puede orientar el proyecto de una zona un poquito diferente o de una forma un poco diferente, pensando obviamente siempre que se puede crecer el club y puede crecer el equipo con este paso. O sea,
es jodido, porque cuando se va un entrenador de ese calibre es jodido, el que viene lo tiene mal. Valverde vino tras Pellegrini y se fue a los 6 meses. Iba a cambiar toda la estructura de juego y la idea era buenísima, súper moderna, súper abierta, y triunfó en otros clubes, pero aquí teníamos una base de jugadores, una idea de juego y un sistema de juego que no pudo cambiarlo, ¿eh? No pudo darles la vuelta, ¿te acuerdas? A los Pires y todos aquellos, ¿eh?
Sí, es que ahora al final, lo que tú dices, y esto también lo veo, al final, venir después de un entrenador que ha tenido éxito, yendo un poquito al corto plazo también, cuando Emery se fue, llegó Setién y Setién hizo muchas cosas mal, y digamos que también se fue muy crítico, pero tengo la percepción de que si hubiese llegado cualquier otro entrenador en este momento también lo hubiese tenido muy jodido para hacerlo bien, porque al final tú siempre te comparas con el entrenador que ha estado antes que tú. Entonces, venir después de él es bastante difícil para mejorar los resultados, incluso mantenerlos, y muy pocas veces vas a satisfacer, sobre todo a la afición, yo creo, y también a convencer a los jugadores. Y yo creo que el próximo entrenador va a ser...
Bueno, si no es Marcelino, el próximo...
Si no es Marcelino, ya, hablando siempre de la hipótesis de que no se renueve, lo tendrá difícil, porque al final lo que ha hecho Marcelino es muy difícil, y yo creo que muy probablemente la plantilla esté a su favor. Así que yo, si se llega a un punto en común, creo que lo mejor para Villarreal es que siga Marcelino.
Vale, te doy un dato. Pau Navarro, si juega lo que está jugando, va a acabar siendo el segundo defensa con más minutos en la Liga del Villarreal. Claro, esto no lo esperábamos nadie, pero nadie. Y ahora mismo creo que no es discutible. Creo que todo el mundo piensa que perfecto, que si es así, que muy bien, que se lo ha ganado, ¿no? O sea, claro, es que, por ejemplo, Rafa Marín ha jugado 18 partidos de Liga, 17 titular, y creo que son 15 completos. Pau Navarro ha jugado 17 partidos de Liga, 17 como titular, y creo que son 11 completos.
No, o sea, yo ahora mismo estaba, de hecho justo ayer, entre ayer y hoy, estaba viendo el partido contra Real repetido del Villarreal, porque te he dicho que no he visto el fútbol, pero es mentira, he visto el Villarreal contra el Sociedad repetido, para analizar un poquito, y es que Pau Navarro está creciendo como central de una forma increíble. Yo creo que al principio de la temporada sus minutos también estaban muy lastrados por la lesión que podría haber de Mourinho, las veces que Mourinho podía faltar en el campo, y yo creo que ha pasado más veces de lo que se esperaba, por lo cual Pau Navarro está jugando de lateral. Yo creo que todos estábamos viendo que Pau Navarro estaba creciendo muchísimo en esa posición. De hecho, se hablaba también de que Pau Navarro te daba mejor salida por la derecha de lo que te daba Mourinho, porque el pie de Pau Navarro es increíble, y yo la semana pasada te lo decía a ti aquí, a mí Pau Navarro como central me ha impresionado muchísimo, y creo que el liderazgo que está mostrando, el nivel que está mostrando en el centro de la zaga, incluso el nivel defensivo, que era donde a mí más dudas me generaba como central, está siendo increíble. El crecimiento que está teniendo está siendo un punto muy positivo para el Villarreal, porque al final Foyt, obviamente mejor si no lo hubiese lesionado, pero también sabemos que Foyt es un jugador que siempre necesita algún otro descanso, incluso cuando esté bien, incluso cuando esté recuperado, y saber ahora que está Pau Navarro, que ha salido de la cantera, con todo el mérito que tiene y que te está rindiendo a un nivel que, yo creo, la defensa, está siendo el mejor de la defensa, pues es una noticia más que positiva para el Villarreal. Y yo ahora mismo obviamente es el mejor central del Villarreal. Y de cara al futuro, yo creo que ya hay que empezar a tomarse muy en serio el tener a Pau en las unidades principales para ser un futuro central titular del Villarreal.
Pues que sea así, y que todos lo veamos, y que le vaya bien, porque la verdad es que para el club sería espectacular. Gracias, Luquen.
A ti, Javi.
Neurovila, El Centre Neurorehabilitador de Fundació Caixa Rural Vila-real, dirigit a la població amb dany cerebral adquirit i altres patologies d'origen neurològic, t'ofereix teràpies individualitzades, taller de memòria i taller per activar la ment a través del llenguatge. Informa't en www.fundaciocaixarural.org.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Centro Varilux especialista.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Vila-real.
Bueno, hem escoltat a Luquen, a Rubio, que està trasladant la ràdio, i ara anem a la gent del bàsquet, que el senyor Calvo sempre ve a visitar-nos. Ja tenim que fitxar-te de corresponsal ja, de la ràdio, ja que estàs...
Sí, és un habitual, ja.
Bueno, ja de soltura i tal, més que el bàsquet, ja, eh? Ja,
sí, un ja. Poc més, un poc més.
Què van fer des del bàsquet, Rubio? Si te torna a pillar, és targeta roja directa o pitjor, eh?
No, o sea que... La Dodge, van tornar a guanyar.
Vale, està bé?
Està bé, vam tornar a guanyar. Esta vegada ens va costar una miqueta més. Hasta l'últim quart pareixia que anava a caure la derrota per estadística, però no, van acabar guanyant. No? La veritat que era un camp difícil, era el camp del Tavernes Blanques, i bueno, ells van plantejar una defensa en zona, que això t'obliga a estar acertat en l'exterior, i no ho vam estar del tot fins a l'últim quart. I l'últim quart, en un parcial que en un quart que vam fer 30 punts, doncs vam acabar remuntant i vam guanyar de 4 al final.
O sigui, que tot siguis igual, Rubio.
Sí, la veritat és que porten una ratxa que, com hem comentat ja aquestes últimes setmanes, pareix del Bayern de Múnich o del Madrid, perquè porten 12 seguides sense perdre.
Com a anècdota, que no, pareix, no és fàcil del tot, o sigui, en l'altra conferència, o sigui, nosaltres estem en Castelló,
diguem
mitjà
nord
de València, i mitjà de València que a baix, pues, el líder de l'altra conferència és el Ginet, que porta 21 partits i guanyant.
21.
No ha perdut cap partit en tota la temporada. De 21 jugats, 21 no s'ha guanyat.
Vull dir, si vos pot tocar en la promoció, no.
En les eliminatòries, no. En la promoció, en la fase final, podria ser. Difícil, però podria ser.
O sigui, han guanyat tot el que han disputat?
Tot. Les 21 que han jugat. O sigui que no és fàcil. Té el seu mèrit.
Home, ja, va tots 12.
Bueno, anava a preguntar, els grups són més o menys de la mateixa dificultat o...?
Pareguda, sí. En els dos grups som 5 equipos ahí que estan peleant. En el nostre cas el Port de Sagunt, nosaltres, el Pilar de València, la Eliana i el Torrent. I en l'altre grup està el Ginet, està el Sueca, està el Benidorm, el Torrent.
El nivell de la zona valenciana és, diries, com? Respecte a Espanya, claro.
Jo crec que molt bo. Jo crec que molt bo. Pot ser que Catalunya, algo de Madrid, però jo crec que el bàsquet valencià, jo crec que està molt bé, molt competitiu, la veritat que sí.
O sigui, que esteu competint en una competició de nivell i no esteu perdent partit. Sí. Ells tampoc van perdre, no? Quan dic ells, diu els rivals, els primers.
No, van guanyar tots, va guanyar el Port, va guanyar la Liana i va guanyar el Pilar. El Pilar sí que té un partit menys, o sigui, nosaltres si guanyem este dissabte, no, després de vacacions de Pasqua, ens asseguraríem com a mal quedar tercers, vull dir, ja més baix de tercers no podríem quedar, i després quedaríem a expenses del que farà el Pilar en un partit atrasat que té. Si perguera un dels tres que li queden i nosaltres guanyarem els dos, pues seríem segons.
No, que no està mal.
No està mal, no. Està molt bé. Bueno, asseguraríem per les eliminatòries el factor canxa, però bueno, les eliminatòries arribaríem ahir. Això és a partit únic. Això no val tindre un mal dia, perquè si no acabes ahir la temporada.
O sigui, l'eliminatòria és te toca un, te guanya, vas fora. Sí, si guanyes, sí, sí. Passes a la següent ronda.
Correcte. Entonces, pues bueno, ara l'equip està bé, la veritat que l'equip està molt motivat. Jo que el veig de dins, però no tant de dins, sinó un poc més de fora, perquè al final no estic en el dia a dia del vestidor. L'equip està molt, molt bé, està molt motivat i ho demostra cada fin de setmana.
Què més coses teniu la gent del bàsquet que es puguem portar així i que sigui novetat?
Bueno, pues ara ja per una part del primer equip, ahí es penses de lo que pot seguir, i en la part de l'escola, de l'acadèmia, pues bueno, parlar un poc ja quasi de final de temporada. Ara en abril acaben totes les competicions i ja ens fiquem en marxa per a temporades que ve, en entrenaments de posttemporada, en el que bueno, també s'inviten a bueno, xiquets que han estat en el club o joves que han estat en el club i gent que puga vindre de fora i puga sumar la temporada següent. I després pues, un dels grossos, diria jo, del club, que és el campament d'estiu que fem tots els anys.
Ah, sí?
Sí, el fem en Llucena del Cid, crec que és el sèptim ja. Anem a Llucena una setmana de juliol. Enguany és del 19 al 25 de juliol. Ens quedem allí, els xiquets que van en els monitors, quedem a l'hotel El Prat de Llucena. I després en el polideportiu del poble, pues, sí, fem les activitats.
Està la piscina, sí. Un camp de futbol que n'hi ha, no? Un camp de... Sí, 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 hi ha diverses pistes, no?
I això, pues ara... També preparant-ho, ara les inscripcions, que fins demà tenien preferència els xiquets del nostre club i les xiquetes del club de les xiques. I a partir del dijous obrim al públic en general.
O sigui, li obriu la porta a l'equip femení per si volen anar algú?
Sí, és una cosa que van comentar, ja portem temps comentant-ho. O sigui, ells solen organitzar un campus en Nadal i un campus en Pasqua, pues nosaltres ens vam obrir a col·laborar en elles i també pues, els vam oferir que col·laboraren en el nostre campament d'estiu. I pues, bueno, elles van fer descompte als nostres xiquets que van voler anar al campus ara de Pasqua, i nosaltres es donem preferència a les xiques.
Què dura un campus d'estiu del vostre equip de bàsquet?
Una setmana. 7 dies, 6 nits, i estem una setmana. No sols fem bàsquet, també fan alguna excursió. L'any passat van anar a Morella saltapins. I després també es fan pues, de tot, no? Jocs d'aigua, gincanes en els xavals, tot al final com un campament i
però jugant al bàsquet.
Correcte.
I quants xiquets teniu ahí?
Per logística de l'hotel solen portar entre 50 xiquets. Perquè al final és un hotel que també té que obrir al públic, es reserven una planta de l'hotel, però clar, no podem copar tota la instal·lació. Entonces solen entre 50 xiquets, i solen anar 50 xiquets, 8 o 9 monitors, i tot això ho trasladem aquesta setmana de juliol a Llucena.
El que estic escoltant que diga m'interessa, queden places, o sigui, per la gent de carrera?
Sí, a partir del dijous a la nostra pàgina web se poden inscriure. En un formulari que tindrem a la pàgina web se poden escriure, i bueno, pues això, segur que està molt bé. El campament els últims anys està funcionant molt bé, s'omple damunt ràpid, i un guany segur que també.
Què val un campus d'Isos?
Pues val apuntar al xiquet per a que es quede, el tema dels monitors, després també qualsevol excursió que se faci, són 410 euros.
7 dies.
7 dies, sí, sí. En estància, dinar, sí, sopar, tot, tot. Dejuni,
full equip.
Full equip, tot completo.
I el xiquet cuidaet i controlaet. Sí, sí. Alguna cosa més que tingui la gent del bàsquet, a part de que hagi guanyat el... Quan jueu?
Ara juguem el dissabte dia 11, el primer equip, a 5 casa contra l'Almàssera, l'últim partit de Lliga regular a casa.
O sigui, despediu la temporada?
Esperem que no, perquè esperem que
després... Ah, bueno, vale, sí, perdó, perdó.
No, després en les eliminatòries esperem ser caps de sèrie i que vinguin així a jugar, però la lliga regular sí. La despedim així contra el Màssera i després l'última jornada, fins el dia 18 d'abril en Peníscola. I ja acabem.
Gràcies per vindre, com sempre. Fem una visita i parlem de la gent del bàsquet del nostre poble. També existiu, també esteu ahí.
Encantat d'estar així.
Tu has vist Ben-Hur?
Jo, sencera, no.
Bueno, però un tros?
Algun troset.
Vale, és que ara tenim ahí un...
Especial Ben-Hur.
Especial Ben-Hur. Okay. Tenim un programa de 2 hores parlant de Ben-Hur, de la seva música, de la pel·lícula, del seu moment. Està bé. Setmana Santa, que millor sí, que ficar
sí,
Ben-Hur,
sí.
No?
Sí, sí, és un
típico. Ui, la professió dels xiquets és Ui a les 8.
Ui a les 8, la professió dels xiquets des de Santa Isabel, sí. La confradia de Santa Maria Magdalena, crec que és, no? A les 8 és des de la confradia de Santa Isabel.
Sí.
A Rubio li escriuen i li diuen, dia so.
No, les professors les domine prou perquè jo isc en una.
Eres processonero, eres capillita, com diuen els sevillanos. Doncs pues ale, si ta... mireu Ben-Hur.
Mirarem, sí, sí.
Bé, tu, dos xiquets, quasi que dos. Tres xiquets, 3 hores i mitja per veure Ben-Hur.
Seria com una sèrie, per capítols.
O sí, vas pues, 8 mitja horeta, demà mitja
hora. Claro.
Hi ha sèrie de Netflix que igual no arriba a les 3 hores i mitja de duració.
Que va. Home, 3 hores i mitja del tiró, ve una cosa... Un partit de bàsquet, què dura?
No, si és llarg, 2 horetes.
2 horetes.
Si
que
llarg.
Ja són. Sí. Però veure que el bàsquet, això que pareu al final, ho fa més etern.
Sí, anem a fer-li la broma sí. De que en Amèrica en tanta publicitat s'allarga més de...
Duren quasi 3, sí.
Gràcies per vindre.
Gràcies.
Bueno, doncs pues així tanquem. Nosaltres tornem demà. Seran més històries. Ara vos dicen Ben-Hur. Ben-Hur, Ojo, poca broma. Adeu a tots.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Estàs a la 92.2 FM.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes.